José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Buenos días, amigas y amigos, tengan todas y todos, sean bienvenidos a un nuevo espacio de La Voz de Caracas, hoy 3 de septiembre de 2025. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en la Coordinación de Producción de la Radio Paola Pertús, en los controles técnicos nuestro buen amigo Alexander Rodríguez, transmitiendo desde la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por 96.3 FM. Recuerden que también pueden seguirnos por nuestra página albaciudad.org. Quien les habla, su locutor y periodista amigo de siempre, certificado 6027. Productor Nacional Independiente 1704 y Colegio Nacional de Periodistas 708. Acompañado como cada miércoles por el diputado Jimmy Gudiño. También nos acompañan siempre nuestros grandes amigos Wilfredo Jordán, Esteban Quintero y en la producción del programa Marcos Esteves. Vamos a...
¿Por qué miras así y no confías a mí? Tus hondos pensamientos. Si vos sabes que yo te supe comprender en todos los momentos. No quiero que ocultes ni dudas mi rencor, que puedan deshacer nuestro amor. ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir, y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Promesa ante Dios que es imposible olvidar. Y mal podré curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más. La vida me enseñó a ser como soy yo, sufrido y comprensivo. Por eso sé que al fin nos vamos a entender, si sos como te pido. Vení juntito a mí, habla como sabes, qué cosas que ocultarme querés. ¿Por qué miras así, haciéndome sufrir, y castigas mi alma? Entre tu amor y mi amor debe existir la verdad. Ya no podemos jugar con nuestras almas los dos. Entre tu amor y mi amor hay cosas para pensar y una promesa ante Dios. Es imposible
Bueno, nosotros nos iniciamos hoy con Felipe Pirela. Felipe Pirela tal día nació, tal día como hoy, extraordinario cantante de boleros venezolanos. Él era venezolano, nacido allá en el Zulia, conocido como el bolerista de América. Se destacó desde muy temprana edad en la música, sobre todo la música tropical, como señalamos antes, en la década de los 60, su actuación ya con la orquesta Villos Caracas Boy, y luego se hace como solista. Repito, tal día como hoy nació quien fuera pues orgullo musical de Venezuela, Felipe Pirela, en el año 1940, o sea, estaría cumpliendo 85 años en el día de hoy. Lástima que se nos fue tan temprano, porque no alcanzaba ni los 36 años cuando ya partió. Bueno, también vamos entonces en la prosecución del espacio con las efemérides del día. Vamos con las efemérides de hoy. Se crea tal día como hoy la Academia Militar de Venezuela por orden de la Junta Suprema de Caracas, según resolución firmada por el secretario de Guerra y capitán de fragata Lino de Clemente, con el nombre de Academia Militar de Matemáticas, lo que la hace el instituto más antiguo de formación de oficiales del ejército en América del Sur desde 1810. En 1875 nace Ferdinand Porsche, ingeniero austríaco, fundador y diseñador de la oficina de estudios automovilísticos alemana Porsche y creador del famoso Volkswagen tipo 1 Escarabajo. Y bueno, y su auto Porsche es de lo más renombrado y más solicitado, y bueno, y más costoso del mundo. Nace Alberto Albelo Torrealba en 1905, poeta, abogado, político y crítico literario venezolano. Muere Vinicio Adame en 1976, músico y director de orquesta venezolano, Día Mundial de la Higiene. Y saben que también hoy está cumpliéndose años, no lo ubico en el momento, de la tragedia del Orfeón Universitario. ¿Recuerdan? El Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela, que por ir a cumplir compromisos, ¿verdad?, en España, y el avión se cayó cerca de las Azores, la isla de las Azores. La tragedia, creo que fueron 54 los tripulantes, todos del Orfeón más la tripulación del avión, perecieron en ese trágico accidente que dejó una huella imborrable pues en el sentimiento de los venezolanos y los americanos en general. Sí.
Virgen del Valle, Mar de la Virgen.
iglesia en Santa Ana y un castillo Santa Rosa, donde probó su heroísmo la mujer venezolana. Un multicolor encantó la laguna de Arestinga, con su atardecer tranquilo que se va pintando el cielo, dibujando en el paisaje sus barquitos y veleros.
Juan Patal con su castillo y el fortín de la Caranta, el mirador de Juan Diego es noche, luna y encanta. Su playa en Brujo Caribe, madre cuna de las perlas, guarde la Virgen del Valle,
guarde la
Esquinas de Caracas.
Esquinas de Caracas. Pero antes quiero recordarles que ahora disfrutaron precisamente de un maravilloso tema, Mar de la Virgen Bonita, porque es que este es el mes de la Virgen Bonita. Este es el mes, ¿verdad? Bueno, de precisamente de la patrona de Margarita, ¿verdad? La Virgen del Valle, la Virgen del Valle del Espíritu Santo y de todos los orientales, de toda la región oriental, no solamente de la región neoespartana, sino de todo el oriente del país. Además, la Virgen del Valle es Virgen patrona también de la Armada Venezolana. Sí, señor, de la Fuerza Naval Venezolana, Bolivariana de Venezuela, como tal. Y bueno, y de todos muchos de nosotros que somos católicos, te rendimos culto y honor a la Virgen del Valle. Para todos los margariteños, todos los orientales, los que residen por allá y los que están aquí haciendo vida con nosotros en la capital de la República y repartidos en toda Venezuela y parte del mundo, se lo dedicamos este espacio de hoy a la Virgen del Valle. Ahora sí nos vamos con las esquinas de Caracas. Hoy vamos a hablar de la esquina de Padre Sierra. Padre Sierra es una de las pocas esquinas de la ciudad que ha conservado su nombre desde la época colonial, remontándose a más de 300 años atrás. El nombre proviene de don Joseph de Sierra, capellán de las monjas Concepciones, quien vivió en una casa ubicada en ese lugar en 1766. Reconocido por su labor humanitaria, el padre Sierra dedicó su vida a ayudar a los enfermos durante la epidemia de viruela y a socorrer a las víctimas de aquel trágico terremoto que sacudió a Caracas ese mismo año, 1766, llegándose a contagiar y fallecer debido a su dedicación al cuidado de los demás. Por su entrega y valentía, la esquina lleva su nombre como un homenaje permanente. Además de su importancia religiosa y humanitaria, la esquina de Padre Sierra es célebre por ser el lugar donde vivió su infancia y juventud el generalísimo Sebastián Francisco de Miranda Rodríguez, figura fundamental en la independencia americana. En la casa que estuvo en esta esquina, Miranda pasó parte de su juventud antes de partir a España en 1771. La vivienda, que fue de propiedad familiar, que luego fue utilizada como posada y almacén comercial hasta que fue demolida para construir un edificio llamado Padre Sierra. En esta área también funcionó durante el gobierno de Guzmán Blanco la imprenta del periódico El Venezolano, y estuvo el convento de las monjas Concepciones, luego demolido para dar paso al Palacio Federal, hoy Asamblea Nacional. Este sector de Caracas ha sido testigo de importantes hechos históricos y cambios urbanos que reflejan la evolución de la ciudad. La esquina mantiene vivo el recuerdo del Padre Sierra, no solo como capellán y benefactor, sino como símbolo de la historia colonial. Por otro lado, el recuerdo del generalísimo Miranda en esa esquina, aunque discreto, es fundamental para la memoria histórica de Venezuela y su lucha independentista, siendo uno de los personajes más universales de la nación, reconocido en monumentos internacionales, como en Francia, por ejemplo, ¿verdad? Y donde se le rinden muchos honores y placas de velada, como la que está en ese lugar aquí, en el centro de Caracas. La esquina de Padre Sierra es un lugar emblemático que representa tanto la humanidad y entrega de un religioso del siglo XVIII como el origen y formación de uno de los grandes próceres de América. Su historia refleja los procesos sociales, culturales y políticos de Caracas y ha tenido un papel destacado en la memoria colectiva de la ciudad, siendo un símbolo de dedicación, independencia y evolución urbana desde la época colonial hasta la actualidad. Recordamos que nosotros tendremos...
Doña Pulula una tarde fue a leerse una baraja donde un brujo muy famoso allá en el pueblo de Jaina. Al llegar Doña Pulula llorando al brujo le dijo: ayúdeme por piedad, ayúdeme se lo pido. Se trata de mi marido que creo que se me está yendo y yo quisiera ligero que usted me prepare algo. Anoche me vino tarde, lo besé y no me hizo caso. Dígame señor Leloa si me lo están conquistando. Se durmió como un lirón y aunque usted nunca lo crea, en mi desesperación tuve que darle un jalón y aunque lo hice muy fuerte siguió tranquilo durmiendo. Ay mi Dios, si lo perdiera me voy a morir de pena.
Para empezar la consulta corte una baraja así: por ti, por tu casa, por lo que espera. Fuera Satanás, yo digo lo que veo. Señora, él tiene otra que le está prendiendo vela para que lo olvide a usted y la quiera mucho a ella. Pero ya no se preocupe, voy a hacerle una receta para que le haga un trabajo y verá cómo se aquieta. Coja un cabo de tabaco que haya botado un borracho. Tenemos agua ya y media persia de ron, un rabo de gato prieto, y ligue ese bastimento con su nombre y apellido, entiérrelo en un rincón. Y cuando él vaya a salir, muévalo con un palito y verá cómo regresa, manso como un corderito. Porque yo se lo tranquilizo aunque venga del más allá. Lo pongo para arriba, lo pongo para abajo, lo pongo de lado, lo dejo enredado. Cabeza para arriba, cabeza para abajo, lo pongo de lado, lo dejo amarrado. Y si está con la otra, lo saco de ahí, porque el hijo le va, se lo saca de allá. Y si está con la otra, lo saco de ahí.
De Margarita, llamado Ñero Baruta, se presentó donde el brujo para hacerle una consulta. Perdone usted la molestia, que a preguntarle yo vengo. ¿Qué debo hacer, señor brujo, con el problema que tengo? Soy padre de 5 hijos y muchas obligaciones, pero señor, no me olvido que ahí vienen las elecciones. Dígame usted, señor brujo, ¿por quién yo debo votar? Pa' cumplir con mis deberes de ciudadano ejemplar. Uno dicen que es de oriente, otros dicen que es central, y yo me encuentro metido en un gran berenjenal. Dígame usted, por favor, el nombre y el apellido, si son gordos, si son flacos o si son bien parecidos.
Para empezar la consulta, corte una baraja así: por ti, por tu casa, por lo que espera. Fuera Satanás, yo digo lo que veo. Ay, mijito, lo que pide no es fácil de contestar, pero mi bola de vidrio algo te puede explicar. Vamos a ver, aquí veo un nombre. El nombre es Luis, sí señor. Luis se llama el candidato que va a ser el ganador. El apellido, mijito, mi bola no se ve bien, pero tiene siete letras puedo ver. Si son gordos, son flaquitos, nada de eso veo yo. Lo que sí se ve clarito es que son feos los dos. Lo que sí se ve clarito es que son feos los dos.
Bueno, continuamos nosotros aquí, muy complacido de estar con ustedes a través de nuestro dial 96.3 FM, Alba Ciudad, la emisora del poder del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bueno, estábamos en off conversando algo de que no terminan, ¿verdad?, muchos de los... muchos de los motorizados no terminan de coger, como dicen, pauta, de coger, ¿verdad? Concha, de acatar las normas y reglamentos de tránsito vigentes. Ya va a estar demasiada la presión y la intención, lo que hacen a cada momento cuando llegan en las esquinas. Y respetan la luz del semáforo, que en su momento le corresponda corresponda precisamente a los peatones. Es su derecho constitucional de pasar de un lado a otro con tranquilidad y con la seguridad que le brindan las mismas autoridades, pero que algunos motorizados irresponsables o malas conductas se comen en la luz en ese semáforo, poniendo en riesgo la vida de los peatones. Bastante hemos insistido nosotros por acá que esa situación no se debe permitir, como no se les debe permitir andar a altas velocidades, que no tienen ellos más límites de autorizados de un 15 kilómetros por hora dentro de las vías urbanas, y pasan como a 60, a más de triplican la velocidad de los automotores, de los vehículos. Otra cosa, cuando una persona conduce un vehículo, debe portar todos sus credenciales, ¿verdad? Aparte de su cédula de identidad, lleva un credencial, lleva una licencia de conducir que va entre los grados tercero, cuarto y quinto, dependiendo la capacidad de los vehículos como tal. Así pues que lamentablemente tenemos que seguir insistiendo con aquellos que se trepan por las vías, que andan en contravía, se trepan sobre las aceras, se estacionan sobre las aceras, amenazan con la libre circulación de los peatones. Esto es inaudito, sobre todo en el centro de Caracas todavía se sigue viendo el esfuerzo que han estado haciendo las autoridades, que ya los hicieron usar los cascos de protección, pero también que ellos usen el sentido común para la protección suya y de los peatones. Vamos a cumplir el compromiso de la emisora y nos regresamos ahora con La Voz de Caracas.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas. Las 10 y 23 minutos.
Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM.
También en arroba Alba Ciudad.
Y visita albaciudad.org.
En los municipios Achaguas y Muñoz del estado Apure existen algunos objetos que han adquirido significado histórico para los colectivos que allí habitan, y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está la Campechana de Cuero. La campechana es conocida como el chinchorro típico de los llaneros para ser utilizado permanentemente en el caney de los hatos o los fundos. Esta hamaca es elaborada a mano con cuero de res, el cual es remojado durante una semana en tinta líquida de Divi Divi. De esta manera se ablanda para ser manipulado con más facilidad. Se trabaja con cuchillo, dándole forma de X para decorarla con figuras huecas y para expandirla a fin de hacerla más cómoda. Se sujeta con trozos de madera, tejida con el mismo cuero para guindarla como mecate, al igual que a un chinchorro, y con lo que sobra se hacen las cuerdas o cabulleras. Además, se cree que también ahuyenta a los malos espíritus. Y aunque el uso de la campechana se ha ido perdiendo, tanto en el municipio Achaguas como en el Muñoz del estado Apure, aún es muy utilizada. Conocimos la campechana de cuero, patrimonio cultural del estado Apure, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
La información que necesitas, cuando la necesitas.
Cuando la necesitas.
Descubre las noticias más destacadas del país y del mundo en Cultura al Día. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.
La protección y el bienestar de los animales es un tema prioritario a nivel mundial. Defender sus derechos como seres vivos, en cualquiera de sus formas, debe ser una causa común. Hay que salvar a las especies en peligro de extinción, evitar el tráfico de animales, combatir la caza y proteger sus hábitats naturales. Los animales y los humanos debemos compartir el planeta en armonía y poner fin a la crueldad y el sufrimiento animal. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
Las 10 y 27 minutos.
Somos Caribe, somos Alba Ciudad. Somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial. 96.3 FM, te lo dice MHA.
De nuevo con ustedes, la voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Bueno, y con nuestra acostumbrada sección Cuentos y Leyendas de Caracas. En las sombras del Museo de los Niños en Caracas, donde la risa y el asombro deberían ser dueños absolutos del lugar, hay un misterio que recorre sus pasillos y deja a quienes lo sienten con un escalofrío imposible de ignorar. Se dice que en las noches, cuando las luces se apagan y el silencio pesa como un manto, aparece un niño fantasma que se pierde entre las exposiciones, invisible para la mayoría, pero imposible de ignorar para quienes tienen el valor de percibirlo. No es un simple rumor, son los testimonios de los vigilantes y empleados de los que alimentan esta leyenda, hablando de risas infantiles sin dueño, puertas que se abren y se cierran solas, y un frío extraño que cala hasta los huesos. La historia que envuelve a este espectro infante se remonta a más de 20 años, cuando durante una función multitudinaria, un niño se extravió entre las sombras del museo y, según se encuentra, nunca volvió a ser encontrado. Desde entonces, los que trabajan en el lugar aseguran sentir su presencia y algunos afirman incluso que sus risas y carreras se confunden con la de los niños verdaderos, creando un velo inquietante entre lo real y lo sobrenatural. Algunos relatos mencionan puertas que se abren y se cierran, objetos que se mueven inexplicablemente y una sensación de compañía que puede volverse incómoda para quienes quedan solos en el museo después del cierre. Pero no es solo el niño fantasma lo que atormenta al viejo edificio. Empleados y visitantes han descrito experiencias escalofriantes. Una extrabajadora relató cómo escuchaba risas infantiles y pasos detrás de ella en las oscuras escaleras de caracol, mientras puertas se movían y el agua parecía volar en venganza. Cámaras capturaban sombras imposibles y velas encendidas aparecían y desaparecían, dejando un rastro de cera inexplicado. Es como si las alarmas de aquellos que alguna vez vivieron y jugaron allí se negaran a abandonar para siempre su segundo hogar, reclamando su espacio entre las maravillas y los recuerdos. Así, cada noche cuando el silencio se adueña del Museo de los Niños, los ecos de esas presencias invisibles parecen despertar. Para los que han vivido esta experiencia, no es solo una historia de miedo, sino una conexión profunda con lo inexplicable que permanece suspendida entre las paredes del museo. El niño fantasma no es solo un susurro del pasado, sino una advertencia para quienes se atreven a quedarse hasta tarde y caminar solos, porque en ese lugar la frontera entre la realidad y lo paranormal se desdibuja con cada latido, con cada sombra que aparece y desaparece, dejando a todos preguntándose qué secretos oculta ese misterioso espectro infantil.
Estoy, eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. Y eres mi adoración, oye, tú eres mi sol. Cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo.
Yeah.
Bueno, continuamos con La Voz de Caracas y ahora nos vamos con nuestro invitado de hoy, el señor José Nicolás Agüero, músico ampliamente conocido y juguetero, patrimonio cultural viviente de Venezuela, de esta Caracas y de Venezuela. Bueno, bienvenido, señor Agüero, compañero.
Bueno, mira, gracias por la invitación. Entonces, el que me conoce, el que me está oyendo, sabe que yo fui fundador de esta emisora, ¿no?
Ah, sí.
Correcto. Entonces, óyeme, la idea de... Yo soy hijo ilustre de la parroquia Antímano.
Antímano.
Yo toda mi vida, desde que tengo uso de razón, he vivido en la parroquia Antímano. Ahorita me hicieron una pregunta tras cámara. Entonces resulta que esto es como el que estoy oyendo este programa. Todo lo que yo aprendí de la cultura, todo sin excepción, todo, lo aprendí yo en mi barrio con sí. mis abuelos.
¿Cómo que se llama el barrio?
Barrio Germán Rodríguez, o sea, parroquia Antímano.
Sí.
Pero todo lo que yo aprendí desde niño, yo lo aprendí en mi barrio, en mi casa. Yo soy hijo de la poeta Arminda Victoria Agüero. Entonces, oye la cosa. Entonces, yo aprendí todo, pues, claro, desde niño todo. Claro, después, por supuesto, yo trabajé en la Universidad Central de Venezuela. Yo tengo, otros niveles. Entonces, en la cultura, yo soy, aparte de patrimonio cultural, yo soy premio municipal, premio único municipal, Aquiles Nazoa. Mi tutor nada más y nada menos fue, que ahorita oí algo de el tricolor de oro, Víctor Murillo.
Ah, sí, bueno, que Dios lo tenga en gloria, gran
amigo. Tutor, comprende. Entonces, y también yo soy doctor honoris causa de la Universidad Simón Rodríguez.
Simón Rodríguez,
oye. Y soy honoris causa de la Universidad de La Habana. ¿Me explico?
Excelente.
A nivel de la cultura. Entonces,
claro, alto reconocimiento.
A mí me reconocen más a nivel, es como papagayero. Yo desde niño he hecho papagayo, ¿me explico?
Ah, qué bien.
Entonces me conocen es como papagayero.
¿Usted es el número qué de varios hermanos?
Yo soy el tercero de mis hermanos.
De sus hermanos.
Yo soy el tercero. Pero entonces yo no es papagayo, ¿por qué? Porque le digo, porque incluso por ahí hay cosas escritas, eso, ¿por qué yo hice? Porque donde yo vivía, para ese tiempo, era donde todo el barrio de la parroquia Antímano volaban los papagayos.
Bueno, sí, eso era.
Y iban señores. Bueno, entonces totalmente que aprendí. Antes vendían las cometicas que llamaban en escuela. ¿Me explico? Incluso frente a la escuela, donde está el parque de Antímano ahorita, que está la Marcela de Limardo, la escuela, ahí al frente estaba una señora que se ponía a vender cometicas, a una locha, me acuerdo.
¿Ah, sí?
Claro, ¿te acuerdas que por ahí pasaban todos los que iban para Valencia, los autobuses,
sí,
etcétera,
sí,
etcétera?
Correcto.
Bueno, ella vendía...
Esa era la entrada y salida de...
Correcto. Las cometicas, paralelo a la iglesia, y vendían cometicas a una locha, me acuerdo. Entonces, mis primeras experiencias, después yo en la universidad aprendí, las medidas, etcétera, y empecé a viajar. Yo soy músico, ¿comprende? Entonces yo la primera vez que viajo fuera de Venezuela, viajo es con una orquesta, ¿me explico?
Sí.
Entonces, se llama la orquesta Llama de Antímano. Y resulta que ese era el Festival de las Flores en Colombia. Y en el hotel que nos alojamos...
¿En dónde? ¿En Medellín?
Allá llaman el festival. Eso fue por unas fiestas en Colombia que invitaron. Entonces, al frente del hotel donde yo estaba, había un festival de papagayo.
Ah, caramba. ¿Lo perseguían los papagayos o usted
no,
los perseguía?
No, sino me emocionó, porque yo nunca en mi vida había visto, tú sabes lo que es un tipo de un barrio, y vi, bueno, imagínate, no, yo, Dios mío, ¿qué
ellos
es eso?
Por allá lo llamarían la cometa o
sí,
algo
sí,
así.
Sí, sí, barrilete, etcétera, barrilete, pero yo decía, sí. Verga, entonces vengo y le echo el cuento a mi mamá, pues, estaba mi madre viva, mi padre vivo, y le echo el cuento. Y entonces así, y de patrimonio cultural, bueno, yo me di el lujo de ese patrimonio cultural, eso se llama por camada, la primera camada, que yo me acuerdo, estaba nada más y menos, mira, se me voy a recordar de los nombres, de 21 patrimonios, quedamos 9 vivos nada más.
Sí.
Estaba Santiago Tobar, el alacrán de sonero clásico. Estaba Nicolás a la decimita. Estaba de Federico y su combo, de San Agustín.
Ajá,
Federico
Betancourt.
No, no, pero no. El que cantaba.
Ah, sí.
¿Cómo que se llamaba? Bueno, el compañero que hizo de la finca de Marín.
Ajá.
estaba Carlos Daniel Palacio, estaba La Cobra, Antonieta Colón, en mi camada, estaba Luis Mariano Rivera, wow, en mi camada, eso es por camada que llaman, por quitar, y otros que no me acuerdo, el Pavito, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la experiencia, entonces yo me acuerdo que esa vez en la Plaza Bolívar de Caracas, cuando los de Caracas, pues entonces a mí me hicieron una entrevista porque hablaban de unidades tributarias. ¿Me explico? Uh-huh. Ese fue en el primer gobierno de Barreto, llegando Barreto. O sea, el gobierno del Distrito Capital, estaba la Asamblea Nacional y la alcaldía.
¿Barreto era de la alcaldía metropolitana?
No. No. Gobierno al Distrito Capital.
Ah, sí, así es verdad. Que
él fue el primero. Bueno, estaban esos personajes, estaba la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera. Y en una rueda de prensa, donde hay fotos que yo aparezco, entonces los periodistas hablaban de las unidades tributarias. Bueno, mira, pero ¿qué tal? Entonces yo dije, mira, hermano, ¿quiere que le diga una cosa? Que yo, nada más estar con esta foto aquí, ya yo me gané la vida, yo no necesito real. Tengo a Santiago Tobal agarrado de la mano, a Lee Rodríguez. ¿Comprende? Sí, y a Santiago Tobar era la gran, así en la foto. Y digo, mira, nada más está yo agarrado con estos señores.
Me ya gané, estoy pagado.
Pues, ya estoy pagado para ese tiempo. Bueno, entonces, perfectamente, pero yo lo que pasa es que toda mi vida, desde que tengo uso de razón, desde que tengo 15 años, yo vengo egresado de la Escuela Superior de Música, yo me di el lujo, el único chamo en mi barrio.
José Ángel Lama.
El único chamo en mi barrio que estudiaba la música, pues. Yo vengo de la academia, etcétera, etcétera. Después, acuérdense que antes en los barrios el problema era la recluta, la gente cuidaba mucho. Entonces mi mamá, en vista de eso, tenía unos amigos, etcétera, que del ejército, y me mandaron para la escuela de bandas militares. Entonces me gradué en la escuela de bandas militares y bueno, empecé a trabajar lo que llaman las bandas militares. Estuve en el grupo Río Artillería, estuve en el batallón Bolívar, estuve en la primera división de caballería, etcétera, estando en el ejército, me caso.
El GAD arriba.
Sí, y que queda frente al polígono. Sí. Entonces, bueno, empecé a trabajar mi música, pero entonces mi parroquia siempre, ¿comprende? Entonces estaba la orquesta.
Si usted no se despegaba de su parroquia.
No, la orquesta Selección y estaba la orquesta Llama, las únicas orquestas que habían. O sea, orquesta, cuando te digo orquesta, con metales. Sí. En mi parroquia no había ningún músico para ese tiempo, pero entonces estaba yo y estaba Randy Aquino, que por cierto está vivo. Está vivo en Antímano. Si está oyendo, bueno, compa.
Sí, señor.
Me recuerdo de usted mucho. Entonces, bueno, imagínate, ¿no? Los dos chamos nada más que tocaban trompeta, entonces todas las orquestas, por supuesto, nos llegaban porque eran los únicos metales. Aquí llegó un momento que llamaban Swing Latino, la revista Swing Latino, que sacan lo que llaman la descarga de los barrios.
Swing Latino, tengo... recordamos al gran colega y amigo Ángel Méndez.
Ángel Méndez.
Dios lo tenga en gloria.
Correcto. Entonces, óyeme, entonces sale eso de Bon en Caracas, hermano. Entonces Caracas se dio el lujo que tenía sexteto en todas las parroquias de Caracas. Entonces empezaron a hacer lo que llama Festival de la Salsa, etcétera, en la Plaza Caracas. Pero el primero que hace Festival de Salsa en Caracas se llama Fe y Alegría.
Fe y Alegría, imagínense ustedes.
La emisora Fe y Alegría fue la primera que hizo el primer Festival de Salsa.
Hablando, disculpe la interrupción, pero voy a aprovechar un ítem aquí, de que la salsa, hay muchos que se atribuyen como su patrimonio, ¿no? Inclusive los puertorriqueños y otros como tal. Pero ese término es venezolano musicalmente, ¿verdad? El término salsa.
Sí, porque es que salsa musicalmente no existe. Sí. No existe. Siempre, disculpa, siempre se llamaba, era música tropical, sí, música bailable, sí, etcétera, etcétera. Eso de, entonces, claro. Así. ¿Te acuerdas que eso está por ahí en un libro? Fidia Danilo Escalona. Claro, Escalona. En un programa que vienen con que están comiendo.
La Candela Matancera y la hora.
Correcto. Entonces, como están comiendo, comprende, están comiendo. Entonces, bueno, de repente agarra el frasco, la salsa, se lo echan unos espaguetes. Estaba Tito Rodríguez comiendo con el tipo porque eran amigos. Sí. Y como venían, como ustedes ahorita, 5 minutos, viene el programa. Coño, pero ¿cómo le ponemos al programa? Coño, tú ponle la salsa esa que él comía allá abajo, ya salsa. Y sale el programa con la salsa, bueno, y se pega.
Que
y
ya no,
se va pegando,
sí.
Y se pega de salsa. Pero salsa no existe en ningún lenguaje musical. No existe. Pues te acuerdas que siempre, porque ni los cubanos siempre han llamado su música guaguancó. bolero danzón.
Pero fíjese cómo se ha pegado ese término, que los japoneses, ¿verdad?, hablan de la salsa con ellos, con sus agrupaciones musicales, no, de salsera que tienen.
Correcto.
Ajá. Y internacionalmente Europa, todos los
no, sí, pero bien. Pero es por...
el, ¿verdad? Los neoyorquinos,
todo el Bronx, mundo, claro, todo el mundo, bueno, vamos a tocar salsa, sí, pero por eso, sí, pero musicalmente ritmo, ningún ritmo es de salsa, pues. Salsa no existe. Pero bueno, eso, entonces, y así como eso, porque el venezolano es muy, en esa parte del venezolano es muy adulado, yendo que es mi pasión, hablando de los papagayos, por lo menos yo me doy el lujo, yo he viajado a otros países, comprenden, a trabajar eso, lo que es el papagayo, y resulta que nosotros nos damos el lujo que donde más nombre tenemos los papagayos es en Venezuela.
Sí.
¿Comprende? En Venezuela dice papagayo, volantín, petaca, zamura, etcétera, etcétera.
Yo de muchacho decía, vamos a volar zamura.
Claro, tarjeta, margarita, tarjeta, etcétera. Pero entonces no es como, por lo menos en Cuba, yo he estado mucho en Cuba, yo estudié, sí, también allá. Entonces, allá no, allá el papagayo tiene dos nombres nada más. ¿Comprende? Papalote,
sí,
y comandante.
Papalota y comandante, imagínate eso, sí señor. Bueno, y hablando de todo esto, que porque el tiempo el que siempre lamentablemente consume, ¿qué recomendación tiene usted para los jóvenes, para los muchachos que se están formando, que se están levantando desde el punto de vista musical? ¿Qué les recomienda usted?
Mira, ahorita hay un avance muy, muy fuerte, incluso nos reconocen en el país del mundo con lo que se llama el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles. Eso ustedes tienen que ver cualquier niño, sí, estudiando, etcétera. Por esa parte, creo que incluso a nivel del mundo, sí, respetan y tal, y esto, ¿no? Eso ahorita en todo, no hay en una parroquia que no haya un niño del sistema, ¿comprende? Sí. Entonces yo creo que por ahí ahora... con los padres, bueno, es otra cosa.
Tenemos que recordar aquí a José Antonio Abreu.
Por supuesto.
Que fue el papá de todo, pues,
ese correcto, proyecto. Ese proyecto es uno de los proyectos más bandera, sí, a nivel cultural que tiene Venezuela. Ahorita hay más de miles y miles y miles y miles de niños. Sí. De 5 años a 16 años.
Sí, porque están en coros, orquesta, ¿verdad? Los niños, coros infantiles y juveniles. Ese es el Sistema Nacional de Orquesta.
Correcto, sí, porque ahí los niños entran. Sí, lo que pasa es que, o sea, teóricamente y prácticamente en la música, en el sistema, sí, todo niño entra normal,
sí, sí,
4 o 5 años. Entonces se va preparando. El primer instrumento que se le ponen a los niños se llama la flauta dulce. ¿Por qué la flauta dulce? Porque la flauta dulce tiene un ejercicio en las manos que se le hace ejercicio a él, porque todos los niños cuando oyen un ruido quieren tocar tambor.
Sí.
Esa es la psicología del profesor que está. Entonces tú le pones la flauta dulce y le ves las manos, entonces dice, no, pero agarra ese tambor o agarra esta, etcétera. Y entonces los van, ¿comprende? Y ahí entonces también cuando empiezas a darle la teoría del solfeo, que el niño conoce qué es la música,
sí,
o sea, no es que es músico, no, sino qué es la música.
Sí, sí, sí,
llámese el pentagrama, mi, sol, si, re, fa, fa, la, do, mi, en clave de sol, y cuando el niño empieza a distinguir mismo, bueno, hay niños de 6, de 7 años, hermano, que tú dices, Dios mío, ¿qué es esto?
Sí, no,
entonces, yo
por
creo
cierto,
que,
sí, sí.
Incluso yo soy muy envidioso, yo digo, bueno, yo fuera estudiado, ¿no? Ahorita fuera, sí, Beethoven. Pues yo
no,
estudié,
pero tiene un bagaje de...
Yo estudié 10 años.
Tiene un bagaje de información.
Yo para estudiar, ¿no? Porque antes, para tu estudio de instrumento, en las escuelas oficiales, ¿no? Para tu estudio de instrumento, tenías que estudiar 4 y 5 años de teoría y solfeo, sí, si no, no podías entrar en los instrumentos.
Sí.
Ahora no.
Ahora se ha cambiado.
Ahora, ¿no?, los niños nacieron tocando.
Sí, se va
a incorporar. Entonces, por eso yo, en verdad, yo alabo mucho ese... Claro, yo tengo mucho espacio de eso que estamos hablando, de las orquestas. Y tengo un nieto en el sistema, tengo amigos, profesores. Y
bueno, vamos a hacer una cosa, porque aquí vamos a tener que hacer más adelante una segunda parte
con
nuestro,
claro,
entrevistado, porque ya estamos llegando al final, amigo Agüero, José Nicolás Agüero, y nos sentimos muy complacidos de haberlo tenido acá. despídase de su público, de su fan.
Mira, bueno,
por ahora, como
bueno, me despido de todos mis amigos de Caracas. Disculpen la molestia de la semana pasada en el Festival de los Papagayos de Palestina en el Parque Ali Primera. Fue por motivo ajeno a la voluntad de nosotros, porque ese día arrancó el Festival Internacional de Teatro.
Sí, es cierto.
Entonces, con esa me despido y suerte y pendiente. Ojo pelado.
Seguro que sí. Bueno, entonces estamos ya. Wilfredo, estamos listos por hoy. Lamentamos que no, Jimmy no pudo asistir. ¿Estaba en dónde era?
Sí, el compañero hoy tiene un compromiso. Hizo con la patria. Hoy se iniciaba los ensayos de la formación militar. Como buen ciudadano, bueno, se alistó en el llamado que hizo el presidente para formar parte de la milicia y hoy está cumpliendo que le toca a la parroquia en Tímano. Eso se está haciendo circuitalmente.
Se está haciendo
en el poliedro de Caracas el día de hoy. Por eso no pudo estar con nosotros.
Correcto, y estará con nosotros en el próximo programa, Dios mediante. Así hemos llegado al final de nuestro espacio por el día de hoy. Le damos las gracias por habernos dejado entrar en sus hogares, en sus oficinas, en los vehículos, en fin. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la Coordinación de Producción, Paola Pertús. En la producción del programa, Marcos Esteve, y comandando en los controles técnicos, nuestro buen amigo Alexander Rodríguez. También Wilfredo Jordán y, como siempre, bueno, el diputado Jimmy Gudiño estuvo muy pendiente de este programa y de su amigo, nuestro invitado especial de hoy. Nos volveremos a escuchar el próximo miércoles por aquí, por esta señal, Alba Ciudad 96.3 FM. No nos dejes de seguir también por www.albaciudad.org. Que tengan un término del miércoles feliz.
Quiero tiempo, tiempo para estar contigo, tiempo para mis amigos, tiempo para la familia que yo quiero que esté conmigo.
No dejes que se te vaya, el tiempo no se regala, disfruta la vida plena que no vas a llevarte nada.
Nada, nadita, nada, nada que tengas, nada. No dejes que el tiempo disfrute tu vida y desgaste la mía. El tiempo cura todo,
el tiempo quita enojo,
el tiempo borra, sana, saca cosas que tengas malas,
al tiempo buena cara,
la vida no se para,
no pierdas tiempo, peso atrás y no deja nada, nada. Yo quiero tiempo, tiempo en tu pasatiempo, tiempo que estés conmigo. Enamorarme de ti yo quiero y vivir el tiempo contigo.
Tiempo para besarnos, tiempo para enamorarnos, tiempo de sobra para bailar, disfrutar y gozar contigo.
Porque no te llevas nada, nada, nada que tengas, nada. No dejes que el tiempo transcurra en tu vida y sácale tiempo al tiempo.
El tiempo cura todo, el tiempo quita enojos, el tiempo borra, sana, saca cosas que tengas malas.
Al tiempo buena cara, la vida no se para. No pierdas tiempo que es atrás y no deja nada, nada.
Hey. Oh, oh, yeah. Hey.
se va y no vuelve jamás.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.